Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenido a 90.9. Yo soy Mariana Lara, no soy Roxana Aguilar. Y sí, otra vez no está Roxana Aguilar. Me aventó el changarro otra vez. No importa, la queremos mucho, nos ayudó mucho. Con este programa nos mandó todas sus ideas, todos sus temas que tenía pensados para este programa. Así que le mandamos un abrazo donde sea que esté la querida Roxana Aguilar. Yo sé que ustedes ya me escucharon el lunes, ya me escucharon el viernes pasado. No es cierto, no me van a escuchar el viernes. El viernes no voy a tener programa. Va a estar Sebastián Ermenger, que seguramente ya lo extrañan y que en este momento seguramente está volando de regreso a la Ciudad de México. Y ya lo extrañamos, ya mañana lo tendremos por acá. Pero bueno, yo les estaré acompañando durante los siguientes 50 y tantos minutos. Oigan, está pasando mucho, está muy movido el mundo. Pero ¿por qué está tan movido? La gente no está contestando los mensajes, oigan. Pero bueno, ya saben que aquí siempre les traemos buenos temas. Y ya estaremos platicando un poco de esto que presentaban en la mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum, de estos casinos que estaban haciendo acciones de lavado de dinero. Ya estaremos platicando un poquito más al respecto. Mau Nava obviamente estará por acá contándonos qué plan el fin de semana. También estaremos platicando con la Red por los Derechos de la Infancia sobre este análisis de trata de personas y reclutamiento de niños y adolescentes en Ciudad de México. También nos vamos a enlazar hasta Belém, Brasil, a la COP30 con Fernanda Moreira, que es miembro del equipo de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, ya estaremos platicando porque ayer se pusieron tensas las cosas en la COP30. Llegaron manifestantes de pueblos indígenas a el centro de conferencias donde se está realizando la COP30. Y bueno, ahí reclaman algunas cosas que ya les estaremos platicando más adelante. Pero bueno, les recuerdo las vías de contacto. El teléfono de esta cabina donde la querida Silvia Dicci les estará contestando los mensajes es el 55-529-2599. En Twitter, o X, como ustedes le quieran decir, nos encuentran como @Ibero99FM y @otrosdatos99. También en Instagram estamos como @tengootrosdatos99. Y a mí me pueden encontrar como @mariana_laras. Por acá nos podemos comunicar. Y ya, para no seguir hablando, vamos con las notas de hoy a cargo de Diego Ruiz.
Hoy.
Los representantes del Congreso de Estados Unidos regresaron a Washington para intentar poner fin al cierre parcial del gobierno después de 8 semanas de cierre. Republicanos y demócratas siguen sin alcanzar un acuerdo presupuestal que permita reabrir el gobierno. Además, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la falta de fondos está afectando a la Administración Federal de Aviación y podría empeorar si el cierre continúa. En la región de Arequipa, Perú, un autobús con 60 pasajeros volcó en la carretera Panamericana Sur. De los pasajeros que iban a bordo, 37 murieron y 24 resultaron heridos. El camión volcó debido a un choque con una camioneta y cayó hacia el cauce del río Ocotlán. Y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las vallas metálicas en Palacio Nacional y monumentos son para prevenir acciones violentas, ya que señaló que existe una alta probabilidad de que acudan a lo que ella considera grupos de provocación a las manifestaciones convocadas en los siguientes días por integrantes del movimiento Generación Z y de la CENTE.
¿Y la lana? Gracias, Diego. Y la lana, pues la lana se la están... lavando 13 casinos, y es que hoy el gobierno de México anunció la suspensión de operaciones de 13 casinos, tanto físicos como virtuales, esto por presuntas operaciones de lavado de dinero. Y bueno, dos de estos casinos son del grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Entonces ahí, ya saben, Salinas Pliego tenía que hablar al respecto y ayer en la noche decía él que ya saben, que el gobierno está inventando cosas, que está diciendo que no sé qué. Pero bueno, básicamente hoy García Harfuch dijo que la unidad de inteligencia financiera informó que estos casinos están en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Explicó que estos movimientos realizaban movimientos millonarios en efectivo, esto a través de transferencias internacionales con diferentes países, entre ellos Suiza y Estados Unidos, y plataformas digitales, entonces dirigían este dinero a cuentas en el extranjero. Y bueno, de esta forma dispersaban los recursos y luego los reinstalaban en el sistema financiero nacional. Entonces ahí hay una investigación. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera.
Hoy vamos a informar los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero.
Era broma, ese al que escuchamos fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal de México. Pero bueno, básicamente lo que explica García Harfuch es que realizaron un análisis que sustentó este cruce de información bancaria, fiscal y societaria, y esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos de apuestas. Ya les decía, no son solo casinos físicos, también son casinos virtuales, que sabemos que últimamente se han puesto muy de moda. Seguramente a todos aquí en algún momento nos ha salido por ahí en YouTube algún anuncio de Palazuelos hablando de un casino virtual. Si no lo han visto, qué afortunados son que no hayan tenido que ver ese anuncio en YouTube. Pero bueno, hemos visto que se han puesto de moda estos casinos virtuales. Y lo que está muy interesante sobre este caso es que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes a la cantidad del dinero, como amas de casa, estudiantes, personas jubiladas o desempleadas, y esto lo hacían a cambio de una comisión. Y pues básicamente así estaban lavando el dinero. Y bueno, les comentaba que dos de estos casinos son de la empresa de Salinas Pliego, y básicamente Salinas Pliego responde ante esto ayer en la noche, y lo que dicen es que lo están haciendo para intimidar, presionar y limitar a quienes piensan distinto. Y luego también confirma el grupo Salinas que las empresas acusadas son las plataformas de apuesta en línea de Ganador Azteca y Operador Ganador TV Azteca, que son subsidiarias de grupo Salinas. Entonces, bueno, ya ellos dijeron que ellos cumplen con la ley, que tienen los más altos estándares, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto fue uno de los temas más relevantes en la mañanera, el día de hoy, de estos 13 casinos físicos. Ya veremos qué sigue con estos casinos. Nos vamos con la primera rola de este programa. Esto es Crowded Rooms de Nia Archives. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto fue Crowded Rooms de Nia Archives, esto que se termina de escuchar acá en 99. Están en Tengo Otros Datos. Nia Archives, una gran cantante de dance electrónica. Me gusta mucho que Leo nos ponga canciones más animadas, porque de repente los tots no son tan divertidos. Hay que hablar de las noticias fuertes. Pero bueno, tenemos ya en la línea a Laura Hernández García, diputada federal por Movimiento Ciudadano, y es que traen una iniciativa de reforma de ley que me parece súper interesante, que es sobre implementar un uniforme neutro en las escuelas públicas y privadas. Laura, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, muy buenas tardes, mucho gusto, me encanta estar en Radio Ibero, aquí con ustedes.
Gracias, Laura. Cuéntanos un poco de esto que buscan implementar. Me parece muy interesante. Yo crecí en una escuela de uniformes donde las mujeres llevábamos falda y los hombres llevaban pantalón. Y me parece muy interesante que ahora quieran promover este uniforme neutro.
Bueno, mira, la iniciativa ayuda a reconstruir los prejuicios que están en nuestra sociedad y además porque yo sí creo lo creo firmemente, de que la niñez y la juventud saben cómo quieren ir vestidos y pueden decidir libremente la ropa que quieran usar. Porque la ropa no tiene género. Lo que pasa es que se construyen una serie de estereotipos que más que ayudar, están provocando discriminación en estos aspectos, ¿no? Y nosotros debemos de enfatizar que se debe de tener en una vida cotidiana esa libertad, ese poder de decisión. En el caso de la droga, pues también, como tú decías, evita situaciones de violencia de género.
Justamente quisiera abordar, porque entiendo que una de las cosas que ustedes dicen es que esta iniciativa se trata también de proteger a las niñas, niños y adolescentes del acoso sexual que se da en edades tempranas. Quisiera saber si me puedes platicar un poco de esto.
Bueno, mira, esto pues tú lo has visto diariamente. Desgraciadamente, la mayor parte de las mujeres, sobre todo la infancia y la adolescencia, que tienen el dato de que a los 11 años se empiezan los acosos. Y cuando tú traes una falda, es muchísimo más fácil que te quieran meter mano, y eso es terrible. Y también en nuestros periodos menstruales es muchísimo más incómodo traer una falda que traer un pantalón.
Claro. Me parece una iniciativa muy interesante. Como te decía, yo crecí en escuelas donde era como obligatorio que las mujeres trajeran falda. Entiendo que también en esta iniciativa ustedes como que lo que dicen es que cualquier persona puede traer lo que sea.
Así es. O sea, sea niño, sea niña, sea una joven, un joven, una persona no binaria, un chico no binario, un chico trans. La crisis que se ha llevado a cabo en diferentes partes de la región latinoamericana y también en México, la lucha de las madres por las infancias trans, porque hay un daño muy fuerte psicológicamente a las familias trans y a las niñas y niñas. Y eso no es privativo nada más de nuestra comunidad LGBT, pero todos los niños y niñas. Y bueno, yo te agregaría otra cosa que me parece muy importante. Nosotros también en la bancada naranja hemos impulsado una reforma constitucional para ampliar el derecho a la diversidad, que incluye también ya orientación sexual, características sexuales, identidad de género y expresión de género, porque actualmente en la Constitución solamente está que no se debe discriminar por pertenencia a la sexual, pero quienes pertenecemos a la comunidad LGBT no preferimos ser, existimos y somos. Entonces, creemos también que esta iniciativa de uniformes neutros apoya a nuestra comunidad, pero no solamente a la comunidad, sino a todas.
¿Qué respuesta han recibido de esta iniciativa?
Bueno, mira, ayer se presentó públicamente, ya se estudió en la Gaceta, ahorita se tiene que mandar a comisiones, esperemos que se dictamine y que pase el pleno y que sea votado. Ese es el camino que tiene que seguir para que a nivel federal se dé. Ese sería el primer paso. Después tendríamos que hacerlo en los estados. Por ejemplo, en Ciudad de México ya es una realidad, aunque la implementación pues, todavía no se da del todo, ¿no? Pero creemos que es un buen ejemplo de lo que tenemos.
Claro, Laura, pues te agradezco mucho, es una iniciativa que a mí me parece muy interesante y me parece muy buena. Seguiremos al pendiente de cómo avanza esta iniciativa.
Creo que sí, y estamos a su disposición para que podamos decirles cómo va. Ojalá que también haya una consulta ciudadana, una consulta de parlamento abierto aquí, porque sería muy bueno que las personas, las padres de familia, sobre todo, que están impulsando también esta iniciativa de los jóvenes, pudieran dar su palabra desde las comisiones tanto de educación como de diversidad sexual.
Gracias, Laura Hernández García, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Nos vamos con la sección favorita de los miércoles.
En corto por la Ciudad de México.
Ya tenemos en la línea Mau Nava, ¿cómo estás?
Mi querida Mariana, muy contento como cada miércoles de contarles todo lo que hay por hacer en la Ciudad de México. Sé que hace frío, pero hay muchas cosas que hacer al aire libre, ¿te parece?
Cuéntame.
Pues miren, no se pueden perder el gran baile de danzón en el Zócalo. Yo sé que ya fueron a ver a Juanga, pero ahora vayan a ver a todas estas personas. De verdad, el danzón es increíble. ¿Por qué? Porque nos recuerda un poco nuestra cultura, el baile, y por supuesto porque es un patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Así que no se pueden perder la cita este domingo a partir de las 2 de la tarde ahí en la Plaza de la Constitución, si no van a ir al Corona Capital, por supuesto. ¿Qué más podemos hacer? El penacho del México moderno. Yo sé que hay una conversación ahí que si el penacho, que si Moctezuma, pero la verdad es que vale mucho la pena ver esta reinterpretación cultural del México moderno. Obviamente se exhibe ahora en el Museo Nacional de Culturas Populares y va a estar a partir de esta semana para que le puedan dar una revisada. ¿Por qué es interesante? Porque utiliza varias técnicas modernas y materiales como acrílico, lámina y hasta luz LED para hacer una reinterpretación. Ya saben que los domingos es gratis. ¿Qué más va a haber, mi querida? Una intervención en el Jardín Escultórico del MAM, que es una instalación bastante interactiva. Yo sé que de repente cuando van al Museo de Arte Moderno, además de ver las obras que hay dentro, se quedan en los jardines y vale muchísimo la pena darse una vuelta para ver esta representación, sobre todo de tejedoras y del telar de cintura, que es muy interesante. Si buscan un regalo, algo también ahí un poco museístico por el centro de la ciudad, recuerden que hay una venta de orquídeas en el Museo Franz Mayer. A mí me gusta mucho porque ven muchos expositores, tipos de orquídeas, aprenden de ellas y sirve de que se dan una vuelta por las exposiciones. ¿Qué más hacer? Ya saben que el MIDE es gratis todo este fin de semana porque se acaba de remodelar. Ya viene la gran muestra de la Cineteca, pero mientras eso sucede, vayan a ver a Alex Spacer en Cruz, mi último día en la Tierra, en donde hace un monólogo unipersonal interpretando a varios personajes. Y yo sé, mi Mariana, que me vas a odiar por esta recomendación muy voraz, pero taquerías norteñas en la Ciudad de México. Híjole, imagínate esta, una tortilla de harina con su carne asada, con su chile lampareado de queso, machacado con huevito y todavía está asado de puerco. Eso es lo que van a encontrar en estas taquerías. Yo te recomiendo que vayan a Monterregios, que la verdad los sirven bastante bien. Su machacado con huevo y el asado de puerco es delicioso, pero mi favorito, el de barbacoa de res. Los tacos mañanera, ya saben que aplican para todos lados. Y por supuesto, en la tarde, ¿dónde está? En Michoacán 134, en la Condesa, de martes a domingo, de 9 a 7. ¿Qué te parece?
Híjole, Mau, tú siempre nos estás dando hambre.
Ya sé, pero siempre regresaré con recomendaciones, porque adivina qué, tengo otros datos, es el mejor programa de la barra de Ibero. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
Mau Nava, muchísimas gracias.
A ti, querida, abrazo.
Gracias a Mau Nava. Con esto nos vamos al único corte de este programa. Espero que sea cortito y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, 1:25, si nos fuimos un poquito antes al corte. Les recuerdo las vías de contacto si nos quieren mandar mensajito. El número de esta cabina es el 55-529-2599. Si tienen quejas, Silvia Dichi les estará contestando. Si tienen saludos, yo les estaré contestando. Me pueden escribir a @mariana_laras. También nos pueden escribir en @otrosdatos99 en Twitter o X. El Twitter de esta estación es @ibero99fm. Por allá también nos pueden mandar mensajito, que por allá los vemos. Y antes de irnos con el siguiente tema, vamos a una rolita. Esto es Young the Little Sims y regresamos. Young the Little Sims es lo que se termina de escuchar acá en Tengo Otros Datos. Nos vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Ya tenemos en la línea a Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, y es que publicaron esta investigación de Infancia Cuenta, de análisis del contexto sobre trata de personas y reclutamiento de niñas y adolescentes en la Ciudad de México. Tania, gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes.
Tania, ¿cuál es la situación de la trata y el reclutamiento de menores en la Ciudad de México actualmente?
Mira, pudimos presentar estos resultados en donde afortunadamente también pudimos hacer un comparativo con otras dos entidades de la República, Michoacán y Veracruz, y lo que pudimos observar es que la particularidad de la Ciudad de México hace que por su límite geográfico con otros estados, por el hecho de tener pues una zona conurbada amplia, haya algunos datos concretamente de trata, que es hoy por hoy el delito que está tipificado, entonces de lo que sí existe data gracias a que existe ese tipo penal, existen denuncias y reportes, habría, digamos, una sobrerepresentación en esas alcaldías que están en el área metropolitana, más en la zona norte, colindante con el Estado de México, lo cual hace sentido también con otros estudios que se han hecho en el Estado de México, concretamente uno de Redim sobre desapariciones. Entonces pudimos hacer un estudio muy pormenorizado que invitamos también a la audiencia que lo conozca, en donde incluso por colonias, más allá de las alcaldías, pudimos hacer una especie de mapa que georreferencie dónde están siendo los puntos de mayor concentración y de mayor reporte, ¿no? Tiene que ver con zonas altamente pobladas, con una densidad en habitacional importante, también en donde los recursos económicos de las familias que ahí habitan están limitados y donde las ofertas también educativas para hacer que no suceda el abandono escolar y para generar digamos ofertas lúdicas, culturales, deportivas a chicas y chicos, pues son más limitadas, ¿no?
¿Qué zonas de estas que mencionas son en donde más ocurre?
En donde más reportes se tiene es por un lado en la zona centro. Sabemos que ahí desde hace algunos años ya, en torno a la Merced, cerca de las estaciones de autobuses, mismo en el norte, en el centro, más que en el sur, por ejemplo, hay esta propensión, y en alcaldías como Ecatepec o algunas otras que están, perdóname, las alcaldías que están colindantes con Ecatepec y algunas de las que están en la zona norte del país estarían presentando esta dinámica. Ojo, es lo que pudimos construir desde un enfoque de análisis del contexto, entonces no se trata tanto de señalar o ponerle el tachón rojo a determinadas alcaldías que de por sí ya tienen mucha presión en varios sentidos, sino de poder observar cómo esos contextos están resultando en situaciones estructurales que pueden poner en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad a chicas y chicos, ¿no? El análisis de contexto, que es la metodología que utilizamos, que se ha utilizado en otras ocasiones, por ejemplo, para temas de desapariciones, es una metodología que empleamos también, en este caso, para la Ciudad de México, para poder dar cuenta de cómo no se trata de casos aislados, ¿no? Y cómo, si observamos las recurrencias, no solo en el territorio, sino en los horarios, la modalidad, las edades, las condiciones sociodemográficas de las familias, de las personas que se reportan como víctimas de trata, pues podemos empezar a ver patrones. Esa es la propuesta de los análisis del contexto, ¿no? Y que con estos patrones también la actuación de la autoridad sea mucho más ágil, mucho más eficaz, y que por supuesto cada investigación merece su particularidad, pero que se pueda entender en esos patrones la posibilidad de actuar de manera un poco más macro o más generalizada, ¿no?
Justamente hemos visto un alza en el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo están entrando o cómo le están llegando a los jóvenes?
Sí, lamentablemente conocemos desde hace tiempo casos, pero recientemente incluso ustedes, ¿no?, en los medios de comunicación levantan información e investigaciones sobre mayores casos. ¿Cómo está sucediendo? Lo que pudimos ver tanto para el caso de Michoacán como para Veracruz y la Ciudad de México es que suele estar determinada por contextos mucho más cercanos de lo que lo pensamos. A veces tanto la trata como el reclutamiento pueden darse, en el caso de la trata es más común en los entornos familiares, y en el caso del reclutamiento en los entornos quizá comunitarios, ¿no? Del barrio, de las colonias, de los entornos más cercanos, es decir, no es algo tan lejano. Cierto es también que hay dos vertientes, digamos, una que tiene que ver con las falsas promesas de trabajo, que es hoy por hoy, sobre todo para el caso de la trata, una de las posibilidades en donde más recurrencia hay, y también otra por falsas promesas de relaciones o amorosas, ¿no? Esta es una técnica de enganche, sobre todo para las chicas, no únicamente, pero sí sobre todo para ellas, en donde esta sería una posibilidad, digamos, remota, ¿no? Que no es a través del entorno comunitario, sino que a través de redes sociales, esto se está dando.
Justamente quería hablar de las redes sociales porque se han convertido en una forma de atraer a estos jóvenes. ¿Qué tan común es en la Ciudad de México? ¿Qué tanto lo detectan?
Pues sí, muchas de las investigaciones que están ahí dadas de alta y que pudimos consultar para construir este informe nos hablan de que sí, las redes sociales hoy por hoy constituyen un medio de comunicación para chicas y chicos. Hay que entender también que son la generación de la pandemia, que en pospandemia pues dejaron habilitada su interacción social a través de las redes. A veces lo hacen con mucha mayor facilidad que el contacto físico, presencial, como en otras generaciones sucedía. Entonces, sí está muy presente, ya sea a través de falsos perfiles que engañan a las chicas, promesas emocionales, románticas, digamos, pero también enganches para reclutamiento forzado de tanto de niñas como de niños y adolescentes por parte de grupos delincuenciales o del crimen organizado, ¿no? Sobre todo está esa posibilidad del crimen organizado en donde se dé una oferta, digamos que esa sería una nueva modalidad, ¿no? Históricamente se reconoce el reclutamiento porque un grupo armado en países históricamente, ¿no? Sierra Leona o Colombia, ¿no? Llegaban y reclutaban, es decir, sustraían a los chicos de sus comunidades, se los llevaban a adiestramiento, entrenamiento y a la comisión delincuencial, ¿no? Pero ahora estas falsas ofertas de trabajo están funcionando también a través de las redes sociales para hacer que chicos acudan a lugares en los que tristemente después se enteran de que no es un empleo lo que se está ofertando en términos más formales. Esto cuando puede haber enganche, cuando no es directamente, muy probablemente por cuestiones de desaparición, ¿no? Esto también lo relacionamos tanto con trata como con reclutamiento. Hay una interconexión entre las desapariciones, la trata y el reclutamiento, sobre todo en la adolescencia.
Ahora, ¿qué tan preparada está la Ciudad de México para atender estos casos? ¿Falta personal, capacitación, refugios? ¿O qué se puede hacer, ¿no? Para que los jóvenes no caigan en esto?
Bien, sí, el investigador que nos ayudó a construir este estudio explicaba que dentro de los muchos desafíos que tiene la Ciudad de México, la verdad es que también tenemos algunas fortalezas, por ejemplo, el hecho de ser una ciudad hipervigilada, que tiene también sus debates ahí éticos en otros terrenos, pero el hecho de que haya cámaras que colocan los particulares, pero también el C4, C5, etcétera, hacen que esta ciudad esté bastante monitoreada. Entonces, esa geolocalización que logramos construir, digamos, poniendo puntos en cuáles son las colonias, las alcaldías, podría incluso hacerse con la pericia de las fiscalías y de los ministerios públicos también, ¿por qué no? Una investigación mucho más precisa, de manera que se pueda determinar con más velocidad cuando una niña o un adolescente falta, hacer el trabajo de rastreo es algo que se instala como una posibilidad, ¿no? Hacen falta también más refugios, por supuesto, para el caso en donde hay trata de personas, y también para el reclutamiento, porque la ruta de desvinculación marca muy claramente que se necesita interrumpir el contacto y la actividad. A veces, incluso por cuestiones de seguridad, hay que habilitar posibilidades en otros lugares lejanos a ese entorno expulsor o ese entorno de abandono en el cual son reclutados, reclutadas o víctimas de trata. Y para eso, por supuesto, que hacen falta enclaves muy protegidos por parte de la autoridad, en donde chicas y chicos puedan hacer una pausa y reencauzar un proyecto de vida. Eso es muy importante subrayarlo. Necesitamos entender que estas son historias de vida que sin lugar a dudas marcan la vida de las y los adolescentes, pero sucede a una edad tan temprana que existe no solo la posibilidad, sino el derecho de reconstruir un proyecto de vida, y todos nuestros esfuerzos como sociedad, pero por supuesto como el Estado en primer lugar como garante, para entender que fueron víctimas de violaciones a sus derechos o que estos derechos fueron vulnerados, y establecer con ellos no solamente planes de reinserción social, sino auténticas rutas de restitución de derechos que puedan cambiarles de lugar, no solo geográficamente, sino en términos de vida, cambiarles de lugar, de ese lugar en el que estuvieron antes de ser víctimas o extorsionados para estos fines que comentamos.
Tania, ¿dónde podemos leer esta investigación completa?
Sí, les invitamos a que se acerquen a las redes sociales de REDIM, Derechos de Infancia México. El día lunes lo presentamos en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Se quedó la presentación subida en las redes del claustro, y ahora lo pueden ubicar ya también en tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Les invitamos a que lo hagan y a que nos apoyen también con la difusión. Nos parece que cuanto más ejercicios, incluso como este que estamos haciendo, sucedan de difusión, de diseminación, vamos a generar una alerta social que nos va a tener mejor preparados, mejor tono muscular para recibir y enfrentar esta realidad tan dura que están viviendo chicas y chicos, que, ojo, no son solamente hijos de sus familias, sino que son parte de nuestra sociedad, y nos toca a todas y a todos velar por ellos.
Tania, pues te agradezco muchísimo.
Yo a ustedes también, el espacio y la preocupación y la atención. Seguimos al lado.
Gracias, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia. Como hoy es miércoles, ya estamos casi llegando al fin de semana, ya casi es el Corona Capital, les vamos a dejar otra rolita. Esto es Si Estás Ahí, de Juana Molina, y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que terminamos de escuchar es Si Estás Ahí, de Juana. Si Estás Ahí, lo sigo diciendo mal. Si Estás Ahí, de Juana Molina. Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Vamos con el último tema del día y nos enlazamos hasta Brasil con Fernanda Moreira, miembro del equipo externo de la Relatoría Especial del Medio Ambiente Sano, Limpio y Sostenible. Fer, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, muchas gracias a ustedes por recibirme y muchas gracias al auditorio que nos está escuchando el día de hoy.
Fer, cuéntanos, ¿cómo se vive por allá la COP30?
Bueno, pues yo ahorita me encuentro en el hangar de convenciones, en donde está siendo todo este tema de las negociaciones de la COP30. Hace bastante calor, no funciona bien el aire acondicionado, creo que eso ha sido una sorpresa para cada una de las personas que estamos por acá, y definitivamente han sido unos días muy movidos en términos de negociaciones. Yo específicamente le he estado dando seguimiento a dos temas principales, que son las pérdidas y daños y la transición justa, que son dos temas que están íntimamente relacionados con América Latina, en tanto que somos y México, ¿no? Tanto que somos una región y un país presente en el sur global. Y a la par de que están pasando estas negociaciones oficiales de las partes o de los países, también están habiendo eventos paralelos. Yo he estado muy presente en los eventos paralelos que están hablando de una reciente opinión consultiva que se dio por la Corte Internacional de Justicia, en donde se busca hacer vinculante y se busca también crear mecanismos de fiscalización para todos los países en aras de que cumplan todos los compromisos ambientales que están saliendo de esta cumbre y de los compromisos ambientales que ya estaban vigentes desde el Acuerdo de París.
Pero, bueno, para la audiencia que nos escucha y que no sepan qué es la COP30, la COP30 es esta conferencia de la ONU sobre el clima, y bueno, justamente a lo que tratan de llegar y lo que tratan de negociar son temas para mejorar, por ejemplo, el cambio climático, y justamente nos hablabas de esta transición justa. Me gustaría que nos contaras un poco más de qué va esta transición justa.
Sí, claro, como muy bien dijiste, la COP que está llevándose a cabo en Brasil ahorita es una COP específica de cambio climático, porque hay diferentes tipos de COPs, y la transición justa es uno de esos grandes ejes de negociación que están sucediendo ahorita. Inicialmente la transición justa estaba únicamente enfocada al tema de energía, es decir, del abandono de los combustibles fósiles, o al menos tratar de que los países se pusieran de acuerdo para abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, ahorita en las negociaciones esta transición justa ya no solo habla de del sistema energético, sino de la energía asociada a los sistemas económicos y a las sociedades, y cómo un cambio en la estructuración de la economía y las sociedades que estamos llevando actualmente puede llevar a mejoras sustantivas en derechos humanos y justicia climática.
Claro, hasta ahora en la agenda se han aprobado avances como los bloqueos para proteger bosques con 125 mil millones de dólares. Este tipo de acuerdos son a los que se han llegado, pero también ayer vimos que justamente las comunidades, los pueblos indígenas de Brasil, se manifestaron frente a la COP30. Entiendo que tú no estabas en esa sede cuando ocurrió, pero ¿qué sabes tú al respecto de esto?
Sí, claro, y es muy importante aclarar que todo lo que voy a decir ahora es a título personal. Yo estaba en una zona del centro de convenciones muy alejada de donde sucedió la protesta. Esta protesta fue un movimiento espontáneo de iniciativa de comunidades indígenas y además de comunidades locales asociadas a la defensa del territorio de la Amazonía. Estaban pues ejerciendo su derecho a la protesta, sobre todo asociada a proyectos de extractivismo y despojo dentro de la Amazonía. Llegaron al centro de convenciones en donde está haciendo la COP, entraron a la COP y hubo pues represión para sacarlos fuera del recinto. Se aplicó un protocolo de seguridad y yo, junto con el resto de las personas participantes, fuimos evacuadas.
Claro, yo ayer veía las imágenes de estas protestas. Entiendo que lo que ellos protestan es que sus voces no se están escuchando.
Sí. Si bien es cierto que hay presencia de coaliciones de pueblos y comunidades indígenas dentro de la COP, pues los pueblos y las comunidades indígenas de la Amazonía no son un monolito. Cada uno tiene sus propias demandas, cada uno enfrenta conflictos socioambientales distintos, y pues lo cierto es que no se han hecho los suficientes esfuerzos para incorporar de manera sustantiva las voces de los pueblos y comunidades indígenas en el tipo de decisiones que se toman en la COP.
Claro, ya estamos, todavía le queda bastante tiempo a la COP, pero ¿qué podemos esperar? ¿Realmente se va a llegar a negociaciones que sirvan, que influyan en el país, en el mundo, o no lo ves tan claro?
Pues la verdad es que ahorita no solo las partes, sino ciertos grupos de sociedad civil organizada están impulsando bastante para que sí se lleguen a los resultados esperados de la COP. Hay varios resultados esperados. No podemos esperar un resultado así como lo fue el Acuerdo de París, que fue este gran acuerdo monumental en términos de esfuerzos por combatir la crisis climática, pero lo que sí podemos esperar es diferentes mecanismos de financiación que salgan de aquí. Esta COP se está conociendo como la COP de la implementación. Lo que están exigiendo tanto las partes como sociedad civil es que para que se pueda dar esta implementación de la acción climática, pues que esté respaldada por financiamiento, sobre todo financiamiento de países del norte global al sur global, y que este financiamiento se dé en forma de concesiones, es decir, que no se genere deuda por este tipo. Y también estamos esperando un mecanismo de acción para la transición justa. Por lo mismo de este tema de implementación, ya tenemos ciertas pautas para lo que es la transición justa. Hay mucha controversia entre distintos sectores de países que no quieren hacer una transición fuera de los combustibles fósiles, pero necesitamos que para el final de esta COP ya tengamos un mecanismo claro en donde al menos se ponga qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a entender como transición justa de aquí en adelante para aplicarlo en las políticas públicas nacionales.
¿Cómo se para México ante esto? ¿Lo vemos con buenas expectativas?
Pues México, en las negociaciones en las que yo he estado presente de pérdidas y daños y de transición justa, no ha dado intervenciones propias. Está dentro del grupo de Latinoamérica, de países negociantes. Latinoamérica tiene una postura muy fuerte y muy sólida de derechos humanos y de alineación con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, están comprometidos con cumplir con todos los compromisos climáticos que adopten en esta convención como parte de sus obligaciones legales. Y bueno, además cabe resaltar que México fue uno de los pocos países que sí entregó sus metas determinadas a nivel nacional. Fue uno de los 70 países o 70 partes que sí entregaron de los 100, de las 194 partes que forman parte de la convención.
Claro, pues Fernanda, que te vaya muy bien. Gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias a ustedes. Aquí seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, Fernanda Muraira, miembro del equipo externo de Medio Ambiente. Con esto casi vamos a cerrar el programa, pero Diego Ruiz nos trae un tema importante.
Hola, Vivi. Hola, Vivi. Pues sí, el día de ayer se realizaron múltiples manifestaciones en distintas entidades del país por parte de productores de caña de azúcar, ya que ellos exigen un aumento al precio base de la tonelada de caña, unos 300 pesos de aumento, ¿no? Los líderes cañeros de Veracruz, Morelos, San Luis Potosí y Puebla, pues ayer realizaron bloqueos en distintas vialidades del país, y pues esto llevó a que el gobierno el día de ayer tomara la decisión de poner aranceles pues muy agresivos a los distintos importadores de caña, ¿no? Aranceles que van de entre el 156% al 210%. Esto pues como una medida de protección para la producción nacional de azúcar. Varios especialistas han dicho que si bien ven con buenos ojos la imposición de estos aranceles, siguen siendo medidas insuficientes para atacar el problema de fondo, que es pues al final se tienen que negociar mejor con Estados Unidos la importación del jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Se tiene que poner más atención en las aduanas en términos de contrabando del azúcar. Y pues bueno, todas estas medidas que se anunciaron ayer, pues con tal de aliviar la situación que está viviendo el campo mexicano, que aparte hay que recordar, pues se liga un poco con lo que platicábamos hace ya dos miércoles sobre estas protestas que realizaron agricultores de maíz, que también exigieron un aumento al precio base del maíz, y pues claramente esto evidencia un descuido al campo, ¿no, Vivi?
Sí, definitivamente. Justo ayer decías, ahorita decías que hubo manifestaciones. Ayer hubo manifestaciones, ayer bloquearon en varias partes del país por más de 12 horas las carreteras exigiendo esto, que se ponga más atención, estos aranceles que pretenden ayudar. Ayer yo me acuerdo que leía la nota y dije, ¿210%? Yo no podía creer que estaban poniendo un arancel del 210%.
Sí, como que el espíritu de Trump se metió a Palacio Nacional.
Absolutamente, yo dije, órale, ya ni Trump se atrevió a tanto, oye.
Y pues sí, y pues vaya, en un gobierno, en una cuarta transformación que dice que el campo iba a ser su prioridad, pues vemos que el campo no está satisfecho, ¿no? O sea, que productores de maíz que también realizaron pues protestas muy muy grandes, muy masivas en distintos estados. Ahora tenemos a los cañeros y pues bueno, seguramente esta problemática se ve en distintas áreas de la producción de alimentos de nuestro país.
Sí, justamente los productores de maíz ya anunciaron que van a hacer otro paro, lo van a hacer el lunes 24 de noviembre. Esto planean bloquear varias unidades de carga, tomar las aduanas y pues sí, básicamente lo que están exigiendo es precios de garantía para las cosechas, reconocer a la agricultura como un interés nacional, una banca que fomente el desarrollo del campo, frenar discusiones de ley de aguas nacionales, que es un tema súper interesante que podríamos echarnos un TOD completo hablando de la ley de aguas, y también de sacar granos básicos de negociaciones del T-MEC. Entonces, bueno, pues ahí son algunas de sus exigencias, Diego.
Así es, Vivi, y pues, bueno, pues, ¿qué más decir?
¿Qué más decir? Veremos qué sucede. Ya saben, el 24 de octubre habrá este paro. También este fin de semana tenemos varias manifestaciones. El 15 de noviembre tenemos la manifestación de la Generación Z. Ya el Palacio Nacional está blindado, se los contábamos en las notas. Será el sábado 15 de noviembre, marcha de la Generación Z, esto después del asesinato de Carlos Manso. También están las manifestaciones de la CENTE que empiezan a partir de mañana, que ya sabemos cómo se ponen las manifestaciones de la CENTE.
Sí, que aparte ya están empezando a ser de últimos meses, ha sido un caos, ¿no? Miles y miles de personas se han visto afectadas por grupos inconformes y pues sí cuesta trabajo creer cuando dicen que el pueblo está contento y sin embargo vemos a tanta gente manifestarse por cuestiones que le conciernen al gobierno y que no están siendo atendidas.
Absolutamente, Diego. Pues sí, ya veremos qué cómo se mueven estas manifestaciones. Seguramente Sebastián Ermenger les estará contando más el lunes, porque también el sábado está la marcha Movimiento del Sombrero. Entonces, bueno, muchas movilizaciones durante el fin de semana. Con esto nos despedimos. Gracias a Lucy Panqueva, que no sería nada de esto posible sin ella. Diego Ruiz, Sebastián Ermenger a distancia, Silvia Dicci, Jonathan Zavala, Fer en los controles, Chava Chávez, que se nos presentó aquí como por milagro, que sí llegó. Con esto nos despedimos. Adiós.
Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.